Muy buenas noches a todos y todas desde Los Profesionales en el 107.5 de la FM, desde Radio Enlace en el corazón del barrio de Hortaleza. Yo soy Big Man Quique, al otro lado de del cristal está el pequeño Josh. ¿Cómo estás?
Muy buenas, querido Quique, encaminándome hacia un lugar oscuro y de perdición donde campan íncubos y súcubos y torturan los demonios, las almas de los mortales. Me refiero, sí, al corazón de Hortaleza, a esta emisora Radio Enlace, en este búnker en el corazón del barrio más satánico de todo Madrid. Y encantado de estar otra vez en Los Profesionales después de estas dos semanas que no había estado.
Por eso este tono oscuro y un poco raruno. No es que haya tomado más drogas de las habituales el pequeño Jos.
Porque es imposible.
Es difícil. Sino porque vamos a hablar de un
poseído.
Tema muy relacionado con la música que está sonando. Porque os hemos recibido con las campanas del infierno. Porque sí, niños y niñas, amigos y amigas, perros y gatos y de todos los sexos o hermafroditas, vamos a hablar de una cosa que siempre nos acecha en las sombras, que todo el mundo, aunque creamos o no creamos en alguna religión, siempre tenemos la mosca atrás de la oreja porque no sabemos si nuestras acciones en este mundo nos podrán encaminar allí. Se trata del infierno.
Así es, el infierno, esa dimensión, ese plano, ese lugar donde las almas, las mentes, incluso los cuerpos en algunos casos sufren terribles tormentos y torturas para pagar por los pecados que se han cometido durante esta vida, ¿o no? Hay gente, como vamos a ver en el programa de hoy, que acaba en el infierno por accidente.
O por propia voluntad.
O por propia voluntad. Para todo hay. Mira aquí que los rollos tan raros que le van.
Sí, sí, bueno, yo seguramente en cualquier caso acabaré en el infierno.
Yo la verdad es que espero acabar en el infierno, porque en el infierno está la gente más interesante del mundo.
Ciertamente. Y veremos que a lo largo de la historia, la cultura popular y la cultura... Y bueno, veremos un tratamiento del infierno por diferentes religiones a lo largo de la historia, de mitologías que tanto nos gustan. Y luego en la creación de la cultura popular, pues también es un elemento muy recurrente que se utiliza para un montón de cosas y que inspira también pues a grandes bandas de música como la que estamos escuchando y que va a ser la sintonía de todo el programa, que son los AC/DC.
Toma ya, qué clásico nos ponemos hoy.
Yeah.
La verdad es que a estas alturas ya hay varios miembros de los AC/DC que están en el infierno.
Sí, sí, la verdad es que ya quedan pocos de los originales, o por lo menos de los originales en un estado decente, porque el pobre Malcolm está medio vaga. Pero bueno, Angus sigue ahí tirando un poco del carro, y de hecho ya he leído por ahí alguna noticia de que van a grabar nuevo disco, y esta vez no con Axel, sino que va a volver Brian Johnson a cantar, gracias a Dios. Como es habitual, el guapo Ángel va a llegar tarde. De hecho, esta vez nos ha avisado, por lo menos ya es un avance, otra vez simplemente llega tarde. Hoy nos ha avisado de que va a llegar tarde. Así que ya sabemos a qué atenernos. Vamos al infierno. ¿Y con qué empezamos con el infierno? Yo había pensado en hacer eso, un poco de recopilación histórica y de religiones, mitologías que en las que existe ese concepto, ¿no? De infierno, del lugar donde las almas o los cuerpos o todo en uno de los difuntos van después de su muerte si no han sido buenos, no han hecho buenas acciones, ¿no?
Pues dale, cuando... Bueno, como tú veas, yo te sigo, Kike, yo te sigo en esta exploración del infierno.
Pues, como decíamos, casi todas las religiones principales y mitologías que conocemos han explorado de algún modo este concepto, ¿no? Y, por ejemplo, pues una de las más conocidas es la mitología griega, en la que ya desde el principio de lo que es el relato de la creación se cuenta cómo, pues, en principio el universo lo crearon, y, o sea, que se creó y aparecieron los titanes que dominaban el universo, y tres hermanos que eran Zeus, Poseidón y Hades. Pelearon contra los titanes y acabaron con ellos y les encerraron. ¿Dónde? Pues en lo más profundo de la tierra. Y al cargo de esa zona se quedó uno de los hermanos. Bueno, los tres hermanos se repartieron el mundo. Poseidón se repartió los mares. Zeus se repartió los cielos y el Olimpo y lo más profundo de la tierra, porque el resto de la tierra pertenecía a Gea. Y el resto, las profundidades pertenecieron a Hades. Hades, que viene a ser, pues, el representante del... No es un diablo, como se le conocería luego en la cultura cristiana, pero sí que es el dueño del inframundo. Y dentro del inframundo hay varias partes. Una parte donde van la principal, que es donde van la mayor parte de los mortales, que generalmente se lo conoce como el Hades, tal cual. Y luego la parte más profunda, donde van a sufrir penalidades y donde se encerró a los titanes, es el Tártaro. El Tártaro sí que podría ser un poco el equivalente al infierno cristiano tal y como lo conocemos. Y es, pues, eso, la profundidad más profunda del mundo mundial, y donde todos los que van ahí, pues, sufren algún tipo de castigo, además, porque generalmente han sido enviados al Tártaro por algo que han hecho los titanes, simplemente, pues, porque fueron los perdedores de la batalla, ¿no?
Bueno, a ver, que los titanes también tienen parte de responsabilidad. A mí se me ocurren dos cosas así a bote pronto. El cuadro de Goya, Cronos comiéndose a sus hijos.
Sí, no, Cronos no era un tipo muy, muy agradable.
Puta madre, o sea, vamos a zamparnos a esto. Es cierto que le habían profetizado que sus hijos se le iban a liar parda, pero no creo que sea motivo para comérselos. O sea, les puedes dejar sin internet, les puedes dejar sin consola, sin salir, sin tal, pero zampártelos, tío. Zampártelos.
Hombre, cada cual educa a su manera.
Y a los titanes también se los conoce como los inventores de la sintonía del anuncio de Titan Lux. Otro ratón muy grande para ir al infierno, ¿no? Titanes y Titan Lux, tiene sentido. ¿No
por
lo digo?
Sí, no, solo por eso merece la pena.
Solo por eso tienen que ir a la parte más chunga del infierno.
Aparte de los titanes, pues fueron muchos personajes conocidos en la mitología, el Tártaro. Y el asunto era que se les destinaba un castigo teóricamente relacionado con, o bueno, proporcional a su pena, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los más famosos es Sísifo y el mito de Sísifo, en el que Sísifo está continuamente empujando una roca.
Una roca muy gorda.
Empujando la cuesta arriba en un cerro hasta para llegar a la cima, pero nunca consigue llegar a la cima, ¿no?
No, de hecho sí que consigue llegar a la cima. Es lo más triste del castigo, porque sí que consigue llegar a la cima, pero claro, la roca no se queda a la cima. Cada vez que llega a la cima, la roca rueda por el otro lado, claro, como si fuera la pelota de Indiana Jones y el arca perdida. ¿Vale? Y se va hasta abajo por el otro lado. De Sísifo tiene que volver a bajar y volver a empujarla hasta arriba.
Pues es un castigo.
También. La mayor parte de vosotros que trabajéis en una oficina o que estudiéis en un colegio o instituto os sentiréis mayormente como Sísifo la mayor parte de los días.
También Prometeo, si no me equivoco, acabó en el Tártaro por entregar el fuego sagrado de los dioses a la humanidad y si no me equivoco, su castigo era permanecer atado, abierto en canal mientras unos buitres le devoraban el hígado eternamente.
Así es, y por la noche le volvía a crecer el higadillo todos los días. Entonces al día siguiente le volvían a... La verdad es que eran cabrones por repetición, los dioses griegos cuando te condenaban a una tortuguita.
Hades era bastante, bastante cabrón, tenía bastante mala idea el tío, pero bueno. Me informan que el guapo ángel está arriba pero nadie le abre. Jos, mira a ver si puedes abrirle o ir para allá.
No, si quiere entrar al infierno tiene que ganárselo.
En fin, seguimos, aparte de... Bueno, mientras viene el guapo ángel, aparte del Tártaro que hemos visto de la mitología griega, bueno, que también, como se apropiaron de ella los romanos, pues también utilizan la figura del Tártaro, aunque en este caso no es Hades, sino Plutón, el dios que lleva los infiernos. Otra de las mitologías más conocidas y de la que hemos hablado ya aquí mucho es la mitología nórdica. que estás endemoniado. Estás endemoniado.
Estoy haciendo sonidos infernales, básicamente.
Bien, bien, entra el guapo Ángel por el estudio justo a tiempo para hablar de mitología nórdica. En cuanto tome posesión de su micrófono, continuaremos con el asunto.
Hombre, para mitología nórdica, las cosas que cuenta, las historias que se cuenta el guapo Ángel sobre las suecas.
Sí, bueno.
No nos queremos ninguno, entonces lo llamamos mitología nórdica. Eso que cuenta.
Para que están subiendo el volumen.
El micrófono, por Dios.
Sí, sí. ¿Hablabas en sentido figurado o realmente me has subido el micrófono?
No, 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 sí, te lo acabo de subir.
Vale, creía que estabas hablando de guarradas como habitualmente.
Ah, bueno, sí.
Digo que estás hablando del Helfen.
Justo, justo, vamos a hablar ahora. Hemos hablado del tártaro griego.
Del tártaro griego, sí.
Y vamos a hablar del Helfen.
Muy bien, muy bien, muy bien.
O Helheim, ¿no?
Helheim, Helheim.
Pero el otro es Niflheim.
¿Cómo?
Niflheim también hay.
Es para, los países nórdicos, es, yo creo que es el paraíso de, para muchas cosas, pero entre otras para los gangosos.
Sí, porque
pueden desarrollar una vida muy normal y muy digna, y aquí nos cuesta más. O sea, bueno, lo que pasa es que allí no tienen un arévalo que le saque punta, claro, efectivamente.
Por favor, querida audiencia, ahí en vuestras casas, coches o lugares en los que estéis escuchando este programa de los profesionales del 8 de enero de 2019 en vivo y en directo desde los estudios de radio Enlace en el corazón de Hortaleza, aplaudid al guapo Ángel, que a pesar de estar lesionado terriblemente, ha venido aquí a hacer el programa.
Y encima ha venido en metro como Carmena.
Muy bien, Ángel, ahí está.
Es cierto, es cierto, me han operado...
Ríete tú del tártaro comparado en el metro.
Es verdad, ¿por qué lo llaman la salsa tártara?
Pero no, porque esa cosa tan infernal no hay quien se la coma.
Pues igual es por eso, pues sea un poco demasiado ajo.
A mí me gusta esa salsa.
A mí me gusta, pero sabe mucho ajo, sí. El tártaro, ¿sabes? Que por cierto, ya sé que estamos hablando en Helfen ahora, pero el tártaro no solo era un lugar donde iban las almas, etcétera, sino que también era un dios. Eran las dos cosas.
¿Tártaro también era dios, seguro?
Sí, sí, señor. Es una de las curiosidades. Lo que pasa es que, bueno, también todas las religiones estas, bueno, la mitología griega, etcétera, etcétera, tiene una primera fase cuando eran pueblos que estaban naciendo un poquito, y entonces ahí tenía más dimensión todo este tema. Quizá venía de ahí, pero bueno.
No sé, igual es como luego lo llaman los romanos o algo así, no sé, puede ser. En fin, hablamos de la mitología nórdica y que también tiene su representación... El infierno, bueno, quien no sepa un poco el contexto de la mitología nórdica, venía a decir que el universo estaba compuesto por, eran 7 o 9 reinos, no me acuerdo ahora mismo.
Ni me acuerdo, 9 creo.
Creo que 9 reinos. En el que estaban, pues, por una parte Asgard, que era el reino de los dioses, Midgard, que era lo que era la tierra, ¿no?, el reino de los humanos, y uno de ellos, el más profundo de todos, era el Niflheim. Y dentro del Niflheim, en la parte más oscura, más profunda y más tétrica, estaba el Helheim, que era los dominios de Ela, la diosa del infierno, la diosa que custodiaba las almas perdidas.
¡Qué listo! Le han puesto nombre de enfermedad.
¿Ya ves?
Sigamos.
Entonces, pues eso, Ela era otra, era, si no me equivoco, era hermana de Odín, ¿puede ser?
No sé, pero...
Hija de Loki.
Era hija de Loki. Ah, yo pensaba que era hermana, no me acuerdo.
¿Sabes a qué me suena él, además de la enfermedad muy triste, por cierto?
Pero era Ela con H, ¿eh?
Bueno, a mí me suena, digo, me suena, ¿no?
La verdad es que si dices Helheim, deberías decir Hela.
Claro,
sería Hela. Hela. Mira,
yo creo que deberías decir Hela.
Bueno, de hecho, a todo esto...
Va a ser el infierno, tío, por haberlo dicho mal.
De ahí viene la voz Hel en inglés.
Claro,
Hel,
claro.
Hela,
claro.
¿Vale? O Helheim. ¿Me suena a alguien? ¿Me suena? Me suena a padres que quieren poner a su hija un nombre que mole y se inventan una palabra como: mi hija se llama Ela. Como todos los que le... O sea, es que me estoy poniendo a la mala hostia.
Es que no es la tercera miotrófica, ¿cómo?
Que la gente ya pone esos nombres, tío. Que es que estoy enfadísimo. Que son unos putos losers que se creen que por inventarse una puta palabra su hija va a molar más. Tu hija es una lechona como tú.
Yo debería, a mi hijo lo voy a llamar Box.
Claro, o sea, me gusta.
Tú, si algún día tienes hijos, Ángel, a una hija deberías llamarla sífilis. Porque estás acostumbrado.
Pues eso, tío, y al hijo Box. No descarto. Pero bueno, que ya sé que me estoy yendo el tema, pero es que odio a la gente que le ponen los nombres a los hijos del nombre molón y es una puta mierda de nombre. Pero
esos van a ir al infierno y su tortura durante toda la eternidad va a ser que les llamen por nombres absurdos.
Si es que son nombres de perro, hostia. Bueno, sigamos, vamos, que nos estamos yendo.
Lo que me llama mucho la atención es que las religiones monoteístas, que casi todas vienen de el creciente fértil y de y del próximo oriente y de la zona de esta Mediterránea, donde hace mucho calor en general, entre bastante y mucho calor, imaginan su infierno como un sitio caluroso, en general con llamas, con mucho calor, con muy tal, mientras que en este caso, en la mitología nórdica, en un sitio donde hace bastante frío en general y un frío muy jodido, el Helheim es un sitio helado, es un sitio muy frío, un sitio donde los muertos están pasando frío.
Mientras que los griegos, que tienen una temperatura bastante de puta madre en general todo el año, frío, calor, pero bien, en general bien, sobre el Tártaro no nos dicen nada. Si realmente no sabes si en el Tártaro llueve todo el rato, hace mucho frío, hace... No, a la gente la torturan, pero con la temperatura está de puta madre.
Claro, no se la han pensado.
Es un sitio oscuro, cuando menos.
Sí, oscuro, sí.
Es que no hay sol, que eso a los mediterráneos nos jode.
Eso nos jode, sí, es cierto, es cierto. Pues oye, es verdad, no había pensado. De hecho, bueno, me estoy acordando ahora que Dante, en el infierno de Dante, el último infierno, es helado, no es el fuego. Es helado también, ¿eh? Lo coge muy... No sé si es que se le salió de por ahí o lo copió de Virgilio, que sabes que copió bastante. O sea, tiene como autor de referencia
a Virgilio. Bueno, a lo mejor pasaba los inviernos arriba del todo de los Alpes.
Igual es eso.
Estaba ya hasta los huevos del frío. El infierno tiene que
quedar
allí.
Es cierto, es cierto.
Sí, de hecho, vamos a hablar de mitologías personales. ¿Cómo os imagináis cada uno de vosotros el infierno? ¿Cómo sería vuestro infierno personal? Quique, por ejemplo, tu infierno. ¿Cómo sería tu infierno?
Una pira infinita alimentada por mi colección de cómics y que nunca se agota. Y yo encadenado y mirándolo y no pudiendo hacer nada al respecto.
Hostia, yo tengo que pensar más en ello.
Guapo, Ángel,
tengo que pensar en ello. Te voy a hacer el turno mientras pienso, porque se me ocurren tantas cosas malas que hacerme a mí mismo que no sé cómo ponerlas en orden.
El problema es que la mayoría te gustan.
No, ninguna. O sea, que me pellizquen los pezones hasta durante la eternidad puede ser unas cosas más horribles que me encuentre. Venga, me quedo con eso, porque es que solo pensarlo me estoy poniendo hasta enfermo, joder.
Un estanque lleno de pirañas.
Calla, ya está, ya hemos encontrado mi infierno. Que es que las pirañas son terribles, ¿no? Audiencia, comen bueyes echando chispas. Sigue.
Yo creo que sería como una especie de, yo me lo imagino el infierno así como una especie de after hour oscuro, con la música chunguísima a toda tralla, donde todo el mundo va súper drogado y tú estás completamente sobrio. Y está todo lleno de chorbas y todas son feísimas.
Y lo que es peor, ni siquiera quieren contigo. Porque si son feos, en peores plazas el mostoreado, venga. Oye, la muleta al hombro y ya está.
Y lo que es peor, que encima a una que la llaman Chihuahua me dice, contigo no, bicho.
O sea, sí, tu infierno tampoco es muy divertido, ¿no?
Así durante toda la... Imaginaos, un after hour donde estás completamente sobrio.
Sí, sí, yo he tenido un bar de copas eso durante años, sé lo que es eso. Sí.
No, un after hour. El after hour más chungo, sordido y que no ha limpiado en más años.
Y además tú así tienes sueño. Porque crees que es hora de dormir porque estás mayor ya.
Tú te quieres ir, estás sobrio y te quieres ir y no puedes, así toda la eternidad.
Hola, ¿cómo te llamas, chica?
Me llamo Ela, mis padres son... me lo pusieron pensando en Alcorcón.
Alcorcón también se parece bastante a mi del infierno, ¿eh?
En fin,
San José de Valderas, qué sirio. Un saludo a toda nuestra audiencia de San José de Valderas.
Sobre todo aquellos que tengas unas hijas, la Lea, Luna, no sé, dos, tres nombres de mierda.
No, la verdad es que si vivís ahí merecís ir al cielo en la próxima vida, ¿eh?
Sí. No, luego está bien, hombre, tienen buenos bares. Que eso lo he visto yo y lo he constatado con mis propias amígdalas.
Bueno, y un parque, ahí tienen unos castillos.
Claro, pues es una maravilla, hombre.
Son horrendos esos castillos.
En fin. Pues es lo más bonito de todo San José de Valderas, porque el polígono industrial de detrás, colega.
Bueno, sigamos con los infiernos. Habíamos hablado de eso, de la mitología griega, la mitología nórdica. Lo que dentro de la mitología islámica, como decías, que es una religión monoteísta, sí que es un sitio de mucho calor. Y es un sitio de mucho calor que, curiosamente, es un lago de fuego, pero que tiene un puente por encima, ¿vale? Entonces, los justos que van al paraíso cruzan por encima del puente y los que no se caen por el puente al lago de llamas.
¡Qué putada! Sí, sí, además, claro, en el último momento, cuando ya están llegando, ¡qué voy a pasar de frente! ¡Ah! ¡Jaja! ¡Ja! ¡Se descojona! ¡La jaja! Ja, ja.
Ese infierno se llama el Jahannam y está custodiado por un ángel que se llama Malik. Y lo más gracioso...
Es que Malak es ángel en árabe. Uh-huh. Entonces Malik, imagino ser una derivación, ¿no?
Angelito.
Angelito, como tú.
Y es curioso porque, o sea, hay toda una... Dentro de lo que es el Corán y tal, hay toda una geografía descriptiva de lo que es el Jahannam y hay diferentes zonas.
Y se parece bastante al Corcón, ¿no?
Sí, por ahí, sí. Tiene zonas para cada uno de los tipos de pecados, ¿no?, que hay. Y luego hay una zona para cristianos y una para judíos.
Oye, pues muy organizaditos, ¿no?
Sí, sí, está muy bien pensado.
O sea, tienen a todas las religiones abrahámicas, las tienen muy organizadas.
Es gracioso porque en las otras religiones simplemente los malos van al infierno. Pero aquí no, aquí tienen un huequecito especial para los cristianos y otro para los judíos.
Oye, muy
separados.
Organizado, muy organizado. Yo sí tengo que elegir un infierno, igual me pillo ese, ¿eh?, porque está muy organizadito.
En fin, luego están los egipcios que tenían el Duat. Ajá. Uh-huh. Que era el infierno.
Eso suena after hour chungo.
Eso suena after hour chungo, sí. cada uno de los muertos tenían que pasar el juicio de Osiris.
Sí, es donde esperaban el juicio de Osiris, ¿verdad? De hecho, yo creo que de ese juicio de Osiris es donde luego vemos el desarrollo de las religiones monoteístas, abrahámicas, como decía antes, donde al final lo que se espera... Pero más que el principio del cristianismo no se esperaba un juicio. Era un sitio donde luego, al final de los tiempos, resucitarías. Pero luego, después de las exégesis que se hicieron de la Biblia, traducciones raras, por cierto, al final se llegó, al final imagino que en la época tardomedieval, a esperar un juicio, donde igual que en Islam los justos pasarían, los no, el juicio de Dios, etcétera. Pero no, en el cristianismo no siempre hubo el juicio de Dios. Luego más adelante cuando se empezó a tomar esa idea de...
O sea, no existe la figura como tal del juicio, pero sí como que las almas pasan un... Sí. O sea, me refiero al cristianismo.
Sí, sí, claro,
Las almas pasan un... juicio, no, que no está establecido como tal.
Pero la figura del juicio de Osiris, eso vino más tarde también en el cristianismo, ¿no? Esa la imagen clásica de tú sí, tú no.
Sí.
Eso es, pues eso.
En el juicio de Osiris es bastante llamativo porque lo describen como que al muerto le sacan el corazón y lo pesan en una balanza.
Es verdad.
Para evaluar el... y van añadiendo, en función, por una parte se pesa el corazón y por otra parte hay un juicio de dioses, un tribunal de dioses, que van haciéndole preguntas y van sacando las cosas buenas y malas que ha hecho. Entonces, según se vaya descompensando el peso con las malas acciones que se van en la otra, en el otro brazo de la balanza, pues va o no va al infierno.
Eso me hace mucha gracia, porque es que tú te imaginas que vas al juicio de los dioses egipcio y te encuentras un tribunal con un cocodrilo, un paisano vestido de pájaro, otro no sé qué, venga, ¿cómo voy a...? Porque me la estoy jugando, pero no me tomaría en serio, ¿eh? Me está costando.
Y luego está Anubis, que es el chacal este, o coyote, que es el guardián del Duat, el guardián del infierno, el guardián de las almas.
Chachimente.
Pues después de todo esto, pasamos a analizar nuestro infierno como a nosotros nos gusta.
Un pequeño comentario simplemente de hablar de la Gehenna, de la
Gehenna de los judíos, sí, también,
sí,
cierto.
Sí, 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 tiene una figura que claramente también... Es que además, mira, me parece bien hablar de la Gehenna judaica, porque de ahí sí que podemos pasar a la religión católica, dado que compartimos Antiguo Testamento. Habla bastante del Moloch, que era una especie de, bueno, lo que llamarían el demonio, ¿no? Me imagino.
Es que, o sea, teóricamente el culto a Moloch era un culto de la zona de Asia Menor, que el cristianismo lo condenó como herético, ¿no? Entonces supongo que lo utilizarían el dios Moloch como la personificación de...
Sí, lo que lleva haciendo siempre el cristianismo, de hecho. Fagocitar, bueno, y el resto de religiones, fagocitar pequeñas las figuras que les interesaban, tanto para bien como para mal. Mirando el otro día una huella del Gehenna, vi que había una especie de dialéctica entre los fariseos y los saduceos, porque los fariseos decían que sí había resurrección y los saduceos decían que no, y como me ha hecho mucha gracia porque me los imagino a todos gritando muy como ¡disidente! Pues me quedé con ello,
fariseo.
Claro, me hizo mucha gracia, simplemente es eso.
Sansón el asesino saduceo.
Curiosamente, cosas como de estas que estamos hablando, de la Gehenna y Moloch, son nombres que luego se utilizan en algunas otras cosas de cultura popular.
Sí, luego seguimos,
en vampiro, la Gehenna lo utilizan como uno de los estados del vampiro.
Sí, sí, sí.
Y Moloch es uno de los villanos en Watchmen.
Ah, mira, es verdad, no había caído yo en el detalle.
Yo voy a llamar, yo voy a llamar a mi hija Moloch.
Está bien, para que llamarla Mercedes, ¿no?
Pudiéndola llamar Moloch.
Se llama Mercedes, como su coche.
¡Moloch, ataca, Moloch!
Bueno, pues esto nos lleva a la representación más utilizada ampliamente en la cultura popular, que es el infierno cristiano, ¿no? Que es ese sitio en las profundidades de la tierra, lleno de llamas y de bichos que son demonios, que son criaturas malvadas y obscenas que se dedican a torturar, generalmente heavies también.
En alguna de sus personificaciones ha sido un lugar emboquetado con hilo musical, plantas de plástico y bastante fotocopiadoras.
Sí, la verdad es que está cerca de la realidad, sí.
Es que lo veo, es que lo estoy viendo, como la leche.
Así que sí, generalmente, pues la mayor parte de las obras de subcultura y de cultura pop de las que vamos a hablar, el infierno que más han utilizado, las referencias infernales que más han utilizado son las del infierno cristiano, que, bueno, básicamente es eso, es un lugar de llamas y que está gobernado por el diablo.
Pero los animales...
¿Cómo?
Escupiéndote sin parar.
Andinas, escupiéndote.
Un montón de llamas andinas escupiéndote.
Pues igual el infierno para un heavy, ese es un plan de puta madre. Tengo que va a haber mazo de llamas y de fuego. Dice, no, sí, llamas, pero te jodes, tío. Son de los llamas de los animales que te escupen.
Son de las otras que te escupen todo el rato.
Ya me acuerdo, perdón, te interrumpí porque me acuerdo. No es que vaya a contar. Bueno, sí, coño, voy a contar un chiste.
Va a ser el infierno, tío.
Voy a contar un chiste que creo que nunca hemos contado chistes en el programa. Pero esta va a ser una mierda, para variar. Esto es un heavy que se muere. Entonces el tío va al infierno. Ahí el tío de puta madre, pues yo me voy buscando esto hace tiempo ya, tronco. Dice, pues nada, según llega, se encuentra ahí a toda la tarea de rocker, viejo rockero. Pasa, tío, te estamos esperando, tronco. ¿Una birrita? Hombre, pues sí, no me venía. Pues una birra, vente. Oye, ¿qué concierto? No jodas, ¿qué concierto? Sí, tío. Oye, por cierto, ¿tú sabes tocar la guitarra? Sí. Pues sube que tocas. El tío, joder, pues esto es la polla, pues esto es maravilloso. Coge el tío ahí, empieza a tocar. Y el tío, a ver, ¿cuándo entro yo aquí para hacerme mi solito? Se acerca así al bajista. Dice, oye, ¿cuándo entro con el solo? Dice, no, tío, te jodes, esto es el puto infierno. Pues
es buena, es buena.
La gente estará riéndose por toda Hortaleza, pero aquí están mirándome con cara rara.
Espero que vayas al infierno.
Hombre, no creo que haya más sitios preparados para mí.
Y que te sienten en una silla y te cuenten chistes estos todo el rato sin parar.
Ese está saliendo de tu infierno, no el mío. Para mí el cielo están Arévalo y Chiquito de la Calzada esperándome. Bueno, me estaría esperando Arévalo si tuviera la dignidad de estar muerto.
Pero la verdad es que para la vida que lleva...
Pero me temo que todavía no.
Que bueno, pues eso, el infierno es un lugar donde generalmente, el infierno cristiano es un lugar donde generalmente hay llamas y las almas sufren torturas eternamente. Está generalmente lo lleva un señor llamado demonio, diablo o Satán. Uh-huh. Y suele tener bastantes demonios así. Generalmente es gente roja con un rabo y unos cuernecitos o unas alitas, tal, y torturan. Hay versiones que dicen que el infierno es simplemente no estar viendo el rostro glorificado del Señor durante toda la eternidad. Entonces, como no estás haciendo esto, está jodido.
¿Y eso a quién le jode eso? ¿A quién le jode?
Pues no lo sé, parece ser que a gente, monjes y Rocco Varela y esa gente, parece ser que eso le jodería más incluso que el hecho de que les estuvieran metiendo tridentes por el trasero durante toda la eternidad. Y en otras acepciones es eso, es un rollo más, pues has cometido este pecado, pues te va a pasar una putada más o menos relacionada con el pecado que has cometido durante toda la eternidad.
Realmente generalmente las diferentes sectas del cristianismo tienen diferentes interpretaciones del infierno, y algunas lo que tú dices son cosas más, un poco más de conceptos de estar lejos de Dios y tal.
Sí. Por ejemplo, el infierno de Carlos Herrera, espero que sea viajar eternamente en un taxi con un taxista que le hable.
Igual le gusta y todo, ¿eh? No,
un taxista que no le deje hablar a él.
Ah, bueno,
el rato le esté diciendo, ¿qué esto que hacen los horas?
En fin.
Mientras suena la SER en la radio.
Comentabas antes una de las obras...
Mejor aún.
Comentabas antes una de las obras que más famosas de la literatura que hablan sobre el infierno, que es el infierno de Dante, ¿no? Sí. La Divina Comedia.
Uh-huh.
Exactamente. Cierto. Cuenta, háblanos.
No, habla tú, yo paso de movidas.
No, pues es un viaje en el que el autor acompañado de Virgilio pues va recorriendo los diferentes círculos del infierno y le va mostrando pues cómo está hecho el infierno, los diferentes castigos, los diferentes tipos de pecadores que están en cada uno de los círculos del infierno, ¿no? Y yo la verdad que no me lo he leído.
Yo lo he empezado, pero es que estos libros, la literatura clásica, a pesar de que es muy interesante en ciertos niveles, es un tostón, es muy difícil de leer. Yo en mi etapa cercana en el hospital que he estado me he llevado el Quijote, digo, esta vez me la lío, no tengo excusa, no puedo huir. Pues me he leído las tres primeras páginas.
No has podido.
No he podido. Ya lo haré otra vez, pero ya lo intentaré cuando la próxima vez que me ponga mal o algo así. Pero al igual que la Divina Comedia, etcétera, es muy duro, son cosas duras de leer, son difíciles, no son sencillas.
Bueno, en cualquier caso, la Divina Comedia ha servido de inspiración para muchas otras obras y de las que iremos viendo. Y básicamente decir eso, que el infierno, según lo describe, son nueve círculos. Y dentro de cada uno de esos círculos corresponde a un tipo de pecado y a un tipo de castigo diferente. Y que la obra fue escrita pues sobre 1300 aproximadamente.
O menos. Dante Alighieri.
Pues qué os parece si ponemos un tema para... hacer un pequeño interludio y...
Como decía Brandon, ¡nos vamos al infierno!
Yo antes me había sugerido Highway to Hell, Josh.
Por favor, no.
Pero a mí me parece que está demasiado vista y demasiado evidente. Pero AC/DC tiene otro tema que habla del infierno mucho más adecuado.
¿Lo he adivinado?
Sí.
Yeah,
Hell ain't a bad place to be. El infierno no es un mal sitio para estar. Así que nos vamos con AC/DC.
Los Profesionales, programa de cómic y subcultura en Radio Enlace.
Podía vivir tranquilamente con una mancha de pis en la alfombra. Ya. Pero qué va, tío, más putos complicaciones.
Alemanes. No cambia nada. Putos nazis.
¿Eran nazis, Noto?
Venga, Doni, amenazaban con la castración.
Ya, y
te las vas a dar de fino.
No.
¿Me equivoco?
Bueno, quizá no.
Esos tipos eran nihilistas, decían continuamente que no creían en nada.
Nihilistas. Hay que joderse.
Bueno, pues seguimos aquí en Radio Enlace, en la 107.5, en el corazón de Hortaleza y en las múltiples repeticiones en las cuales a lo mejor no estáis escuchando. Seguimos aquí haciendo un programa que es como un infierno para un cura, porque no hay ningún niño vestido de monaguillo.
Y es una pena porque yo comparto gustos. Ya iría al infierno por gilipollas, además por gilipollas, ¿eh? No te creas que por otra cosa. Pero bueno, sí. Me estaba agarrando la que estabas poniendo.
Podemos poner aquí que esté monaguillo y fuera.
Uy, qué guapo estaba. Pues, ¿cómo en San Luis?
¿Cantabas en el coro, Quique, de pequeño, en la iglesia?
No, tenía la garganta siempre un poco de tomal.
No, cantaba en el coro.
Bueno, oye, por cierto, había pensado que estaba escuchando en la cuña que has puesto de Gran Lebowski, maravillosa. Y bueno, se me ocurrió ahora que podíamos haber traído la del infierno robot. Algo del infierno robot de vender.
Bueno, algo del infierno
sí.
Robot.
Yo creo que si vamos a hablar ahora.
Sí, vamos
de
a hablar,
diferentes
nos va la hora. Se nos va la hora.
Se nos va el. Bueno, vamos a tener que hacer una segunda parte del infierno, no sé cómo ya lo veis, pero a este ritmo vamos a tener que hacer segunda parte del infierno.
Como queráis.
Nos queda menos de 20 minutos.
Pues va a ser que sí,
¿eh? Hemos empezado con las versiones subculturales y tal del infierno, las diferentes visiones del mundo.
Ciertamente.
Y para ir corriendo de un lado a otro. Pues este hizo con eso que.
Bueno, pues venga, 20 minutos.
¿Qué queréis empezar?
Yo empezaría por cine, por ejemplo, dado que en cómic hay tanto también. Que es que 20 minutos no te ves ni para empezar. Igual podríamos empezar por cine, ¿cómo lo veis?
Me parece bien, si queréis empezar por el cine. Yo empezaría diciendo en cualquier caso que generalmente el infierno es un lugar al que va la gente que está muerta. Pero ahora, lo interesante es cuando va gente que todavía no ha muerto.
Claro, sí, muchas de las cosas que vamos a ver ocurre por eso, ¿no? Gente que acaba en el infierno por alguna cosa sin necesidad de haber muerto.
Hércules fue al...
O que el infierno viene a la Tierra.
Hércules bajó al Hades estando vivo, ¿verdad?
Sí, tuvo que bajar. No me acuerdo cuál de los trabajos fue exactamente.
Sí, a cambiar las cañerías.
Cambiar los gallumbos al Hades sin que se diera cuenta.
No sé, ¿lo de las manzanas del Jardín de las Pérdidas? No me acuerdo.
Sí, ya lo miraremos.
Uno de los trabajos tuvo que bajar al Hades, sí.
Me ha recordado. Entonces, ¿por dónde ibas? ¿Por dónde ibas, José? ¿Quién ha bajado?
El cine. Hablemos de cine. ¿Quién ha bajado al infierno en cinematográficamente hablando?
Sí.
Pues, a ver, dejadme pensar. Yo no he visto ninguna adaptación cinematográfica de La Divina Comedia de Dante, la verdad, pero seguro que la...
Sí.
Seguro que la hay. El bueno de Van Helsing sí que viaja al infierno en alguna ocasión, ¿no?
De Van Helsing, que yo sepa, solo hay una película, con lo cual...
No, hay dos.
¿Hay dos?
Sí, sacar una segunda parte. Sí, son muy chungas.
Ya, son muy chungas. Pero yo he visto la 1, sí, que tenía más despliegue de efectos y tal.
Es un mierdón.
Sí. No, digo de las antiguas, mierdón. con el bueno del Grand Moff Tarkin, ¿cómo se llamaba?
Peter Cushing haciendo esto.
Yeah. En las diferentes versiones de Drácula, yo me imagino que Drácula en algún caso va al infierno seguro a reclutar a gente o a tomarse unas vacaciones o lo que sea, y va Van Helsing persiguiéndole. A mí me suena, no estoy ahora completamente seguro, pero a mí me suena que va Van Helsing en algún caso.
Sí, sí.
No me acuerdo.
Va a China. O sea, yo he visto una peli en la que Van Helsing va a China.
La de los siete vampiros de oro.
Drácula y los siete vampiros. Bueno, se llama literalmente Drácula contra los siete vampiros de oro.
Sí.
Da igual cómo se llame. El caso es que peliculón. Es un peliculote. Un peliculote.
Yo, películas que tengan que ver con el infierno, por una parte, recuerdo. Con Infausto, recuerdo, de hecho. La adaptación de Hellblazer al cine, que se llamó Constantine, protagonizada por un Keanu Reeves que no pinta una mierda como John Constantine y no da el perfil, y que hacen un truño tremendo. Luego hablaremos de Hellblazer en la parte de cómics.
Sí.
Y una película que sí es bastante divertida es Little Nicky.
Iba a decirte Little Nicky, me parece muy divertida, ¿eh?
Sí, sí, es una es de las pocas películas en las que aparece Adam Sandler que me gusta.
Sí, es verdad.
Porque no he soportado a Adam Sandler.
No, de hecho, no, Martin no tiene ninguna gracia las cosas que hace, la verdad. Igual luego en sus programas de televisivos el tío sí que es gracioso. Pero desde luego en todas las películas que sale, es que además apareces, siempre sale como una especie de ñoño que quiere ser divertido, pero luego buenecito. ¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Que
eso,
es puta mierda.
Aquí la verdad es que el papel le pega porque hace del hijo tonto de Satán. Satán además interpretado por Harvey Keitel, que le pega mucho el papel. Y entonces es el hijo tonto de Satán, pero ese es como el favorito. Entonces, como Satán se está planteando dejar el curro porque ya está un poco harto, tiene a sus tres hijos que tiene que decidir a cuál de los tres se lo deja. Entonces él pretende dejárselo a Nicky, al pequeño Nicky, que es el hijo tonto, el Adam Sandler.
Pero parece que lo dobla también Arevalo haciendo de gangoso, pero bueno, es otro cantar. Sí.
Y lo que pasa es que los otros dos hermanos de Nicky pues no les hace ninguna gracia. Entonces le manda a la tierra al hijo para que esté protegido y que los otros no puedan putearle, pero vamos, al final se enfrenta a un montón de follones diversos.
Estamos hablando de una peli de humor facilón, obviamente, repleta de guiños al heavy metal, donde, si no recuerdo mal, termina saliendo Ozzy Osbourne, de hecho. Y en ese sentido, todos los guiños al heavy metal, como buen rockerote, la verdad es que me gusta mucho. Son muy divertidos, unos cuantos salen unos heavies muy cachondos y esas cosas.
Generalmente, casi todas las películas que tienen referencias satánicas, así de coña, tienen bastante que ver con el heavy.
Sí,
también, por
sí,
ejemplo, viene a la mente Peak of Destiny. La Púa
del Destino.
Bueno, aquí no se llama La Púa del Destino, que lo estuve mirando, o sea, porque yo la vi en inglés en su momento, pero aquí la tradujeron como algo así como, no me acuerdo cómo era, vamos a tope o estamos de marcha.
Las picas gilipolleces.
Sí, algo muy chungo. Y, pero vamos, La Púa del Destino, protagonizada por Jack Black y su compañero de banda de Teenage Issues D, y hay un momento épico en el que cuando él es pequeño se abre la puerta al infierno y se le aparece Dio como el demonio diciéndole que sea fuerte y confíe en sí mismo y que aunque se rían de él, él siga tocando heavy metal.
Claro que sí. A mí se me apareció también.
Habitualmente, ¿no?
Sí, las cuijas, ¿qué hago?
Ahora Dio ya, pues, por estar en el infierno.
Sí, la verdad que sí, disfrutándolo. De jefe, lo habrán puesto de jefe de servicio.
Esperemos.
Pues sí. Y sí, es verdad que salen bastantes movidas de heavy metal. Me estoy acordando ahora también de películas. Es que, claro, obviamente, por la degeneración nuestra profesional, nunca mejor dicho lo de profesional.
Al final nunca mejor dicho lo de degeneración.
También, ¿no? Me parece que me he acertado con todo.
Sí, es una frase redonda.
Sí, la verdad que sí. Me salen películas, series, etcétera, basadas en cómic. Y me quería llevar a recuerdo la serie, que no es muy buena, pero bueno, no sé si es de HBO o de Netflix, de Lucifer.
Sí, Lucifer.
Sí, no es muy buena, pero el actor lo hace relativamente.
Y además que no tiene nada que ver con el cómic.
No tiene nada que ver, no tiene nada que ver.
La gente la está poniendo muy bien, pero claro, es que la gente no tiene ni puñetera idea
de. Pero es entretenida, la serie es entretenida. Lo que pasa es que al final termina siendo una especie de.
Pues al final es una serie de detectives. Sí, con una serie de detectives un poco sobrenaturales, ¿no?
Eso es. Pero bueno, el personaje lo hace bien, el tío que hace Lucifer lo hace bien, ¿vale? Eso más o menos se lo compro. Y también reseñar una cuestión que poca gente se ha enterado, curiosamente. Y es que sí. Hay una serie de Hellblazer, la hicieron hace 4 años como mucho, más o menos. No estoy seguro de en qué plataforma la podéis encontrar, se llama Constantine también, no entiendo por qué se niegan a llamarla por su nombre, Hellblazer, pero bueno, ahí imagino que habrá gerifaltes que tendrán su opinión, y directores de marketing, etcétera, etcétera. Pero bueno, se llama Constantine también la serie está más o menos lograda, está basada en las aventuras y desventuras de Hellblazer de John Constantine cuando se va en Estados Unidos, que no me acuerdo qué parte de la colección es. Está basada en los cómics, realmente sí que salen las mismas historias de los cómics de la parte te preguntaba yo
creo que un poco de la parte de Garcenis, más o
menos. Es donde iba mi pregunta, qué parte de la colección
también, la peli teóricamente está basada en la parte de Garcenis,
está basada también en mis huevos y sí. No decimos nada, pero la serie no está mal, está conseguida, el actor, de que no me acuerdo cómo se llama, lo hace muy bien porque además te crees es el John Constantine de verdad. Sí, sí que es.
Sí, es una pena que no fuese más allá de la serie, pero bueno.
No sé, a mí mi representación cinematográfica preferida, sin duda alguna, del infierno es la que aparece en la película South Park. Tanto del infierno como del demonio. El demonio, lo primero, es un señor homosexual que está liado con Saddam Hussein.
Sí, pareja estable además, ¿eh?
Bueno, de hecho Saddam Hussein tiene ahí sus aventurillas y tal, y al demonio no le sienta nada bien.
No, pero es pobrecito. Eso.
Que se vaya de picos pardos.
Gran película, la de South Park.
Y luego, si no me equivoco, es la película, ¿no? Donde el demonio hace su fiesta de cumpleaños en el infierno y da una enorme fiesta. Y entonces todo el mundo tiene que ir disfrazado. y se puede ir disfrazado de cualquier cosa, excepto del tipo este, el naturalista australiano, ese nerdo que se había muerto porque le había trabas. Era un poco, a ver, no recuerdo cómo se llama el Notas. Era un Notas que iba como Fran de la Jungla, uh-huh, pero vestido del de la cuadra, Salcedo, ahí como de medio explorador, no me tal, y con el tapioca.
Yo creo que eso no es de la peli, eso es de la serie.
Yo creo que es de la serie, ¿eh?
Porque no, en no general recuerdo. El personaje de Satán aparece en la serie, sí, recurrentemente, sí, sí, sí. Pues, igual que Jesucristo.
Pues pensaba que era de la película, pero
cuenta lo que es, muy
es
bueno
de la serie, me parece igual. El caso es que el demonio hace su fiesta de cumpleaños, ¿vale? Y se puede ir disfrazado de lo que sea, que da igual, excepto del tío este, porque es muy reciente, acaba de morir en un trágico accidente con una mantarraya. Por cierto, que es literal que falleció en un accidente con una mantarraya, no sé,
¿sabes? Haciéndola el amor.
Creo que es que estaba intentándolo. Y entonces se da la fiesta y de pronto viene uno de los diablos del infierno y dice: señor Satanás, que tenemos un problema. Y dice, ¿qué? Y de pronto hay un Notas que está disfrazado de este tío. Entonces va y dice: oye, perdona, pero había dejado muy claramente estipulado que te podías disfrazar de todo menos de este tío. Y le dice el otro: oye, que no, que soy yo, ¿sabes? Que soy yo de verdad. Y se queda el diablo así. Y dice: ah, y dice, bueno, te tienes que largar de todas formas de la fiesta. Y dice: ¿cómo? Y dice: claro, porque no vas disfrazado. Eres tú de verdad, no vas disfrazado. Y al final larga a este tío de la fiesta, sí, sí.
Buenísimo. Ay,
qué bueno.
Que yo quería comentar que quizá la mejor en el cine, la mejor representación del infierno como algo chungo, oscuro y desagradable, es la que hizo el escritor, o sea, previamente en novela y luego dirigió también el cine, Clive Barker, con su Hellraiser. Que Hellraiser es, bueno, es una saga bastante tocha de películas, pero sobre todo las primeras, las dos primeras son...
No lo he visto.
Brutales.
Es que me da como grimilla el tío con alfileres puestos ahí.
Es que es la clave, es que es una peli muy chunga.
Claro, pero eso no la he visto, yo creo. No
es uno de los mejores relatos de terror contemporáneos y es un poco el infierno más gótico, más chungo que se puede escribir, ¿no? Con esa raza de demonios que se llaman los cenobitas, que lo que están intentando continuamente pues es atraer... almas al infierno para torturarles eternamente.
Steve Irwin se llama el Steve famoso Irwin. Cazador este tal, que de hecho va en la fiesta de Satanás con la mantarraya atravesada en el pecho.
Bueno, lo que decía el Hellraiser, bueno, los libros de Clive Barker, los relatos de Clive Barker, que también han tenido adaptación en el cómic, y luego las películas, pues lo que nos muestran es, siempre utilizan un elemento como con lo conductor, que es una especie de caja puzzle que se llama la... no me acuerdo cómo era, la arquitectura de las lamentaciones o algo así se llama, ¿no? Y es una caja puzzle extraña que siempre acaba en manos de alguien en algún que lo encuentra en algún tipo de tienda oscura de artefactos antiguos raros y se la lleva a casa y cuando consiguen resolver la caja puzzle esta se le abre una puerta al infierno y los cenobitas aparecen para llevarse al tipo a...
Encima que has ganado te llevan al infierno.
Sí.
Pero eso es una putada.
Pero te hacen torturas considerables en las que acabas disfrutando, y de hecho algunos de los personajes acaban de disfrutando tanto de ese dolor, pues eso todo se basa mucho en el dolor, en la culpa, en cosas así, y acaban formando parte de los propios cenobitas que al final buscan otras maneras de captar otras almas y atraerlas también con la caja, ¿no? La verdad es que es, como tú decías, es mal rollero. El personaje principal, el líder de los cenobitas, es Pinhead, que se ha convertido en un personaje súper icónico del terror y de la ciencia ficción, que es este tipo vestido de cuero de arriba abajo, esta especie de monje calvo con toda la cabeza llena de clavos clavados, o sea, no para afuera sino para adentro,
no mola ni un pelo, ¿no?
y la verdad es que es un personaje muy 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 potente. Tenía yo por ahí un cómic que era de Pinhead contra ¿quién era? ¿Con Lobo?
Contra,
¿puede ser? No, con Lobo o con el juez Dredd o algo así, no me acuerdo, hace mucho ahora. Me ha venido a la mente que era bastante loco también. Pero vamos, sí, es un serie. Hay, no sé si hay 8 películas o algo así.
Joder, un montón, no sé.
Pero las dos primeras son las potentes. Hellraiser y Hellraiser 2 son realmente turbias y chungas. Y es lo más cercano al infierno más oscuro que te puedas imaginar, ¿no? ¿Vale? Sí, sí. Sufrimiento y dolor.
Me estoy acordando ahora, en la serie del Predicador de Preacher también sale el infierno, y es un sitio que tampoco aporta mucho en realidad. Uh-huh. No se ven torturas, simplemente estás metido en una especie de sala. Esto es una especie como de presidio extraño con trámites burocráticos por todos lados, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no aporta gran cosa a la historia, salvo que está Hitler y esas mierdas, pero bueno.
Lo normal.
Sí, lo normal. Además es muy... hablando antes de lo recurrente, es apelar al heavy metal en todas las cuestiones referidas con el infierno y tal, pero también meten mucho a Hitler.
Sí, porque todo el mundo da por hecho que está...
Sí, como... Sí, es cierto. En el... la que hemos comentado antes de risa, ¿cómo se llama? La de Little Nicky.
Sí.
Aparece en un momento dado.
Ah, es verdad que sale.
Señor, es un momento de meterle la piña por el culo a Hitler. Y sí, aparece Hitler vestido de.
Con un tutú rosa o algo así.
No, de señora de limpieza, está sexy. Y nada, pues le mete una piña por el culo. Mira, muy... Eso también puede ser un poco infernal.
Y bueno, también hay películas que verlas es como si estuvieras metido en el infierno.
Sí, en general.
Aunque no vaya del infierno en absoluto, verlas es como estar metido en el infierno, sí.
En fin.
A mí este hombre que está tan de moda me parece, de hecho, un poco coñazo. El Yorgos Lanthimos, el director de Langosta y la que acaban de sacar ahora, que no recuerdo cómo se llama. A mí es que no sé, no me parece... que supuestamente hace ciencia ficción, ¿no? Y movida. A mí me parece un tostonazo lo que hace, colega.
Sí, hay muchas películas, ¿no? Para mí el infierno serían las películas de Kieslowski. No, de azul, rojo, blanco.
A mí no me desagrada,
¿eh? Un truñaco.
Es un tostón, tío. O sea, yo, es un poco infierno, sí.
A mí no me desagrada. O sea, no es la que me pondría después de comer, ni por la noche, ni en general me la pondría, porque sí. Pero si un día la echan en la tele, digo, ah, pues mira, me voy a verlas.
Yo, vamos, creo que vi Azul en el cine y me dormí.
Mejor
y
luego la, de la canción de Cristian de Tomores Azul con Mora Mal Azul. Esa sí es buena, pero es buena. Luego sacaron la peli y le jodieron. Como siempre.
Pues nada, muchachos, vamos a tener que ir despidiendo el
Oye, es que hemos estado tan de bla bla que no hemos profundizado en nada. Ya. Hemos estado muy habiladores, pero bueno, está bien, oye,
bueno,
mira.
Tenemos bastante para el siguiente programa, bastante material en cómics y también en videojuegos. Sí, hay bastantes cosas,
sí,
¿no?
Hay en cómics, hay en videojuegos, hay en algunos libros, de los cuales no se han hecho versiones cinematográficas, donde también aparecen diferentes estilos de infierno. Uh-huh. Así que yo creo que sí, el próximo viernes podemos hacer la segunda parte de Los Profesionales Infernales. Yeah.
Muy bien, muchachos, pues ha sido un placer, como siempre.
Ha sido un placer, como siempre.
O sea, que me vais a hacer volver otro día, cabrones.
Sí, tío.
Saludamos a nuestra querida audiencia hortalina y a nuestra querida audiencia global y mundial.
Verdad,
y queremos pedir perdón otra vez más a toda la gente del Corcón y a todos aquellos que tienen una hija con nombre hortera. Y bien, bueno, pues eso. Que
Y a Satanás, que sabemos que nos oyes, pero que le haya gustado el programa. Y si le hemos ofendido en algo, que bueno, no se lo tome un poco demasiado mal. Eso que a fin de cuentas vamos a acabar ahí más pronto que tarde, así que...
No, pero la idea yo creo es que se se enfade contigo, le caigas mal y entonces no te deje entrar.
Pues no te junto.
Claro, no te deje entrar y tienes que ir al cielo por huevos.
Bueno, pues nada, nos vemos con Satán el próximo viernes.
Hacer el mal.
Adiós.
Adiós. Into this earth we were born.